Vamos a analizar la actualidad con la ayuda de nuestra abogada de cabecera, Montse Suárez. Hola.
Muy buenas tardes, Nieves. Estoy contenta. Me vacunan el viernes.
Anda, felicidades. Por favor, ¿cuál te ponen?
Pues no lo sé. La que me toque, Nieves. La que me toque. Después de todos estos miércoles contigo y viendo información contigo y hablando de los supuestos riesgos y las relaciones causas-efectos y esta noticia que acabas de comentar, ¿no?, de Bélgica con la suspensión de Janssen, pues hombre, mi deseo es Pfizer. Pero bueno, yo creo en la ciencia, hay que creer en la ciencia.
Claro que sí. El hecho positivo es que vas a estar vacunada incluso con Janssen, una monodosis y ya, y ya. Pues bienvenida, Montse. Ricardo Martín, hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy bien, estoy fenomenal, esperando la segunda dosis, que vendrá a finales de junio para mí.
Ya, bueno, me estaban hablando, Ricardo, mientras tú estabas comentándonos sí. Que, por cierto, ¿tú sí. La vacuna desde cuándo? ¿Desde cuándo la tienes,
El 15 Ricardo? De abril. El 15 de abril. Bien. Me vacuné el 15 de abril con AstraZeneca.
Bueno, y pendiente y de la bien. Segunda, entonces.
Muy bien.
¿Sí?
Bien. Exactamente, a finales de junio vendrá la segunda, eso es.
Y si es AstraZeneca, tendrás que firmar un consentimiento. Hay gente que se está oponiendo a firmar, ¿eh?
Bueno, yo ni sabía la vacuna que me ponían. Con la primera dosis, alguien al final dijo, oye, si lo tienes puesto ahí, te han dado un papelito, ahí viene. Y entonces supe que era AstraZeneca. Hasta ese momento ni me interesó preguntar qué vacuna me ponían.
Sino que sí, te vacunaban.
Sí, me parece que hay que obrar.
Y punto. Claro,
y ya está.
Claro,
ya, claro. Ya está. O sea, ya está bien de tontadas, de somos ignorantes y resulta que pensamos que sabemos más que los señores que administran la vacuna. O sea, vamos a elegir ahora nosotros. No, por Dios, que elijan los científicos, que elijan las autoridades, la Comunidad de Madrid, que le toca por responsable, pues que lo que diga la Comunidad de Madrid, pues si hay que vacunarse, pues adelante, ya está. ¿Cómo se puede una persona civil que será, no sé, pues carpintero, camarero, abogado, yo voy a elegir Pfizer, perdón, pero ¿usted quién es para elegir Pfizer? Pues usted, o sea, es inaudito, pero bueno, pasa, esto pasa.
Esto pasa, efectivamente. Bueno, pues vamos a dejar el tema de los indultos para dentro de un ratito, porque entramos de lleno en el tema hospitalario y en el tema de salud, porque hay tres hospitales de Madrid que lideran el ranking de mejor gestión de la pandemia. Y Maite López está desde uno de esos hospitales madrileños que siempre salen en ese ranking como grandes hospitales de toda España. Así que, Maite, cuéntanos dónde estás, lo primero.
Hola, Nieves, muy buenas tardes. Pues me encuentro con Javier Cobas, que es su gerente del Hospital Universitario de La Paz. Aquí lo tengo a mi lado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Además, el Hospital de La Paz es un veterano ya, si no me equivoco. Con este son 7 años consecutivos recibiendo este reconocimiento como el hospital más reputado de España. Y este año, el año de la pandemia, el año de la COVID, pues me imagino que sienta especialmente bien.
Pues sí, porque hasta pensábamos que no iba a haber monitor este año y un año tan difícil que hemos vivido todos los hospitales de este país y toda la atención primaria, pues el reconocimiento es mucho mayor.
Un reconocimiento que además llega por parte de los compañeros, porque para establecer este ranking de hospitales se pregunta a médicos, se pregunta a enfermeras. Sabe especialmente bien que sean los propios compañeros los que reconozcan la labor que se hace en este hospital.
Pues sí, mucho más. O sea, el reconocimiento es mucho mayor. También nos llena, digamos, de más preocupación en el aspecto de hacerlo bien cada año.
Hay un secreto, déjame que le pregunte, ¿cuál es el secreto del Hospital Universitario La Paz para estar en ese ranking año sí y año también, pase lo que pase?
Yo creo que por un lado es la historia del hospital, es decir, es que son 55 años de hospital donde siempre estuvo en la vanguardia. Después, en segundo lugar, son nuestros profesionales. El hospital tiene grandes profesionales y eso es lo que permite pues una proyección hacia afuera. Y después que es un hospital que siempre estuvo muy preocupado por la innovación, por la investigación y haber potenciado en los últimos años pues varias líneas de investigación, más innovar en aspectos de gestión como en aspectos asistenciales, pues yo creo que es lo que nos permite seguir ahí en la cabeza.
Y además están en primera línea de lucha en esta guerra contra la pandemia.
Pues sí, además nosotros, por ejemplo, la Comunidad de Madrid sí que lo pasó muy mal en el primer trimestre, en marzo y abril, lo pasó mucho peor que el resto del año, pero sí seguimos con la dichosa pandemia.
Reconocimiento para el hospital, reconocimiento para todos los hospitales públicos.
Sí, yo creo que esto es una gran labor de nuestro sistema público. Yo creo que la pandemia vino a demostrar que, aunque hubo momentos muy tensos y difíciles, tenemos un sistema público muy consolidado y muy bueno en nuestro país. Y yo creo que hizo que hubiera una buena respuesta.
¿Cómo estamos en este momento? ¿Cómo están en el Hospital de la Paz?
Pues mira, vamos bajando un poquillo. Es decir, nosotros en estos momentos pues tenemos cerca de 90 pacientes ingresados, de los cuales 27 están intensivos, y digamos estamos en fase baja. Vamos disminuyendo muy poquito a poco, pero sí está bajando un poquillo la presión del COVID.
Qué bien. Cualquier bajada para nosotros es una alegría, ¿no? Aferrarnos a cualquier estadística que sea descendiente.
Pues sí, es una alegría, sobre todo porque vemos que se va controlando, y yo creo que el factor fundamental son las vacunas. La vacunación es fundamental y animo a toda la población a que se vacune.
Y que no se olviden, que seguimos en la lucha.
Exactamente, y que seguimos en la lucha, ya no solo por el COVID, estamos en la lucha diaria contra la enfermedad y buscando el mejor bien de nuestros pacientes y la salud de todos nuestros ciudadanos.
Enhorabuena y gracias por el trabajo de todo el año y por el trabajo día a día, porque esto es una lucha pasito a pasito.
Sí, y aquí yo creo que hay que agradecer todo el trabajo que hace Atención Primaria, como el trabajo que hacen todos los hospitales.
Javier Cobas, muchísimas gracias. Nieves Galardón, por cierto, que no quiero que se me olvide que comparte este hospital con otros grandes hospitales madrileños, porque estamos todos en la Comunidad de Madrid enhorabuena, como el Gregorio Marañón, el 12 de octubre, o el Hospital Ramón y Cajal, o sea que da gusto contar buenas noticias.
Pues muchísimas gracias a Javier Cobas y desde luego a todos los hombres y mujeres que trabajan en estos hospitales, que han sido reconocidos como los mejores hospitales de España. Y también hay que decir que en el sector privado la Clínica Universitaria de Navarra también repite liderazgo por séptima vez como hospital privado con mejor reputación sanitaria. Bueno, ¿qué os parece el tema de que que en Madrid haya grandes hospitales muy reconocidos por los propios profesionales que trabajan en ellos, ¿no?
Sí, Madrid y Barcelona se reparten, ¿no?, los centros con mejor reputación. Y para que nos entiendan desde casa nuestros oyentes, Nieves y Ricardo, hay que decir que este monitor de reputación sanitaria no es ningún premio dado a dedo, es decir, es una encuesta donde participan no solo los propios médicos y enfermeros o gerentes de hospitales, sino nada más y nada menos que las asociaciones de pacientes, es decir, aquellas que realmente tienen el termómetro del sentir del ciudadano, del paciente, con lo cual la objetividad de este premio es impresionante. También hay que decir aparte de haber sido valorado con el mejor abordaje clínico de la pandemia, se estudian nada más y nada menos que 26 especialidades médicas. Es decir, que el ranking, ole, 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 y así nos lo ha dicho el doctor, el ranking nada más y nada menos que son los mejores servicios clínicos de España por 26 especialidades médicas. Mi enhorabuena a estos salvadores, a estos ángeles que nos han cuidado durante tanto tiempo.
Y lo que decía él es que las enfermedades siguen, parece que solo existe la COVID, pero hay muchas enfermedades muy graves que requieren desde luego el acudir lo primero al médico, que esta es otra, que la gente tiene que volver. Me hacía una prueba médica yo hace nada y me decían, hombre, aquí casi aplaudimos porque llevan 2 años las personas sin hacerse pruebas médicas, que son esenciales. En fin, Ricardo, ¿qué te parece que estemos ahí arriba?
Sí. Bueno, me parece maravilloso. Certifica lo que cada ciudadano sabemos porque vivimos la sanidad y realmente es maravillosa. Y estos hospitales además han sido evaluados de una manera muy firme en el abordaje de COVID. Ahí en el informe se pone de manifiesto, por supuesto, el abordaje de otras patologías, pero se hace un elogio expreso al comportamiento de estos hospitales en la COVID. Y, naturalmente, yo quiero polemizar sobre el Cendal y volver a señalar que la red hospitalaria pública y privada de Madrid era suficiente. ¿Sí? Y que evidente, y esto lo pone de manifiesto, o sea, los profesionales y los pacientes elogian esta infraestructura, elogian que era una infraestructura que estaba ahí, que ha sido aprovechada y ha sido premiada. En todo esto irrumpe una idea, que es hagamos un hospital de pandemias que no tiene reflejo, evidentemente, en este informe. Puedo decir también, para ser justo, que es muy reciente, vamos a esperar quizá otras ediciones de estos galardones, porque lo son, vamos a esperar otras ediciones, pero de momento lo que hay que decir es que la irrupción del Cendal no ha supuesto para nada, para este hospital, un reconocimiento, como sí para el resto de la red, y que se hace hincapié, insisto, en que la pandemia ha sido abordada correctamente por estos hospitales y que han operado como se esperaba de ellos. Así que, en fin, me reservo para futuras ediciones, pero si Cendal no entra en este ranking dentro de un año o dos, verdaderamente habrá que cuestionar muy seriamente a qué vino esta infraestructura.
Eres tozudo, Ricardo.
Es cabezota.
Eres cabezota. Mira que he sido yo muy crítico.
Soy analista, ¿no?
Sí, pero
voy a dejar de lado una cosa
opinión?
Que ya me pareció
tu opinión.
Que ya me pareció mal. Si ya me pareció mal entonces, ahora esto es un argumento a mi favor. Ojo, y hago la cautela, Monse y Nieves, por supuesto. Oye, dentro de un año, dentro de dos, ojalá tenga que arrepentirme y efectivamente Cendal aparezca entre estas cualificaciones que se acaban de presentar. Me arrepentiré, quizá, de haber juzgado precipitadamente. Vamos a esperar, pero de momento, este año se pone manifiesto que donde está el éxito es en hospitales veteranos que todos conocemos y afortunadamente usamos. Y son magníficos, enhorabuena.
Yo que he sido muy crítica con el Cendal, porque no se puede desvestir a un santo para vestir a otro, y porque efectivamente, Ricardo, recibimos quejas de aquellos forzados, ¿no?, a esa movilidad de sus puestos de trabajo en otros hospitales. Puedo decirte que sí que te va a dejar sorprendido de aquí a un corto periodo de tiempo la importancia que tiene este proyecto de Díaz Ayuso. Y yo el viernes me vacuno en el Cendal. Ya podré decírtelo, pues a pie de tierra, la percepción, ¿no?, sensorial y psicológica que puede producirme dicho hospital.
Bueno, estamos hablando de medicina y os invito a que escuchéis a Roswell González Rodiles, es médico de urgencias, doctor en medicina y cirugía, fundador de la iniciativa Puerta 51. Roswell, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Roswell, mañana 27 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Medicina de Urgencias, se van a concentrar ustedes frente al Ministerio de Sanidad, porque ¿qué es lo que quieren exigir, Roswell?
Así es.
¿Qué es lo que quieren exigir ustedes?
Vamos a exigir el reconocimiento de la especialidad de urgencias y emergencias, un reclamo histórico por el que se viene luchando desde hace más de 30 años.
Uh-huh. Porque en otros países sí que urgencias es una especialidad médica, ¿no?
Sí, efectivamente. 100 países en el mundo, 27 en el ámbito de Europa, tienen reconocida la especialidad desde hace muchísimos años y uh-huh. ha aportado mayor calidad a la atención de los pacientes en los servicios de urgencia y a la especialidad como formación científica más completa, homologable, verificable y de mucha más calidad.
Claro, porque Roswell, un médico de urgencias al final tiene que saber de todo. Estamos hablando de que tienen que casi, no sé, si como un internista, si como un profesional, es que al final tratan de todo y con todo tipo de personas.
Efectivamente, así es.
Por lo tanto, los profesionales que estudian medicina, ustedes lo que quieren es que tengan una salida dirigida específicamente a urgencias.
Es así. Actualmente ya trabajamos los mejores en los servicios de urgencia, los mejores disponibles en este momento, pero es cierto que venimos deformados de especialidades, bueno, la mayoría de nosotros por Villamir, que nos preparan para un ámbito de actuación concreta que no es dirigido al ámbito de urgencias. Luego nosotros, al terminar la residencia, tenemos que formarnos por nuestra cuenta y a través de máster y otros estudios complementarios, pues adquirir la preparación que una especialidad nos habría permitido adquirir desde el inicio, tal y como hacen la mayoría de los países en Europa.
Claro, porque ustedes se encuentran a veces sin demasiadas herramientas según llegan de la facultad, por lo que le entiendo, ¿no, Roswell?
Sí, salimos muy bien formados en nuestras especialidades, pero para dirigirnos al ámbito de urgencia y para trabajar concretamente en el ámbito de urgencia, se exige de nosotros un paso más, un paso a través de máster en urgencias, emergencias, en gestión de catástrofe. Hay estudios para niveles de expertos en muchas ramas de la atención del paciente de urgencia, y todo esto sería perfectamente posible a través de una especialidad como existe en el resto de países y como existe para otras especialidades médicas como las que conocemos habitualmente.
Uh-huh. ¿Van a ser muchos los profesionales que quieren ese reconocimiento en España, Roswell?
Pues tenemos constancia de que todos los profesionales que trabajan en el servicio de urgencia pretenden el reconocimiento de la especialidad, lo quieren, es un anhelo de mucho tiempo. Hemos visto jubilarse compañeros en los servicios de urgencia sin recibir ese reconocimiento, a pesar de múltiples promesas que se han hecho desde el Ministerio de Sanidad, prometiendo que salía la especialidad en años anteriores, la última vez el año pasado, en 2020, cuando se nos prometió de manera oficial que antes del el último trimestre del año veríamos la especialidad. Entonces, son todos esos compañeros, y no solamente los que trabajan en urgencia, el resto de nuestros compañeros de otras especialidades entienden la importancia de que definitivamente exista la especialidad como formación primaria para todos los que trabajamos a día de hoy en las urgencias.
Bien, Roswell, tengo dos compañeros que quieren sumarse a las preguntas de cara a ese Día Mundial de la Medicina de Urgencias y a esa concentración frente al Ministerio de Sanidad que mañana van a tener todos ustedes. Monse, adelante.
Sí, Roswell, ante todo mi enhorabuena por el papel tan importante durante la pandemia. Mi pregunta es la siguiente: como abogada, no puedo entender cómo no han aprovechado, porque se va a aprobar el Real Decreto por el que se regula, creo que, la formación transversal, ¿no?, de las especialidades en ciencias de la salud, y no se ha aprovechado ese escollo para en lugar de una proposición no de ley, meterlo, esta especialidad reconocida en Europa y en el resto del mundo, sobre todo cuando, como bien dices, hay un sector sanitario consensuado en toda su amplitud.
Sí, y es exactamente así. Bueno, primero muchas gracias por las felicitaciones, esperamos seguir ahí dando todo lo mejor de nosotros cada día. La especialidad es un anhelo muy lejano, desde que venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo, y que este Real Decreto podría resolver de una vez por todas. Este Real Decreto, al que nosotros como iniciativa, la iniciativa Puerta 51, que es un grupo de trabajo que hemos creado los médicos para ayudar y conseguir de una vez y por todas el reconocimiento de la especialidad, hemos presentado en la fase de consulta de este Real Decreto un documento de alegaciones señalando todos los precedentes legales y documentos nacionales e internacionales que han instado en los últimos años al gobierno a crear definitivamente la especialidad, en este caso el Ministerio de Sanidad. Hemos presentado ese documento y estamos a la espera de la respuesta que nos den, que no esperamos que sea otra que el inmediato reconocimiento. Esta sería una oportunidad definitiva, efectivamente.
Pues Roswell, quiere preguntar también mi compañero Ricardo Martín. Ricardo, adelante.
Hola, muy buenas tardes. Me sumo, por supuesto, al apoyo que indudablemente tienen que tener ustedes. Es tan claro, que yo lo veo tan claro como usuario, ¿no? Simplemente como usuario, ciudadano. Ustedes están en primera línea. Ustedes son como la trinchera a la cual, la primera de todas, llega la salud, llega la falta de salud. Se está hablando estos días de que otra trinchera importante, que es la atención primaria, puede tener problemas en la Comunidad de Madrid. ¿Ustedes cómo ven esta situación? Porque, insisto en la analogía, ustedes junto con la atención primaria probablemente son la trinchera, la primera a la que acudimos los pacientes, ¿no?, los enfermos. Entonces, en esa línea, sabemos muy bien que las especialidades en los hospitales grandes son maravillosas, los cirujanos increíbles, hacen increíbles cosas, está claro que sí, pero esa primera barrera es a la que llegamos nosotros. ¿Qué importancia le da usted a estas dos cuestiones, por analogía?
Bueno, la atención primaria es medular en cualquier sistema sanitario. Forma parte del ADN, del principio, del ABC. Podría poner mucho ejemplo de la importancia y significar el trabajo de atención primaria. Sin eso no podríamos existir. Cuando en atención primaria la situación no es la más adecuada, en los hospitales lo vemos. Nosotros lo vemos en los servicios de urgencia, cuando aumenta la afluencia, cuando aumenta la carga de trabajo, y por eso es tan importante tener una atención primaria potente, bien dotada de recursos humanos y materiales, Y en ese sentido, pues la importancia es la mayor. Y nosotros, como servicio de urgencia y como los que estamos también ahí en primera línea, pues reconocemos la importancia de la atención primaria y su protección, además.
Pues Roswell, le deseamos mucha suerte en esta batalla. Usted fue fundador de la iniciativa Puerta 51, los médicos de urgencias que reclaman una especialidad, un reconocimiento como especialidad en urgencias en nuestro país. Pues Roswell González Rodiles, muchísimas gracias y que lo consigan pronto, que lo consigan pronto.
Muchísimas gracias a ustedes.